Buenas noches, Lito, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Luciano? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
Qué lindo. Hoy nos estamos adentrando a un programa completamente ecléctico.
100%.
Distintos periodos, distintos compositores. O sea, primero un clásico, recontra, el Ludwig van. Después un clásico nuestro, Astor Piazzolla. Uh-huh. Después un clásico brasilero, que es Villa-Lobos. Y al final, una propuesta tuya, que también tiene que ver con la fusión del jazz y el gran lápiz de alguien escribiendo algo armónica, rítmica y, no sé, musicalmente muy genial.
Así es.
¿Arrancamos con Beethoven?
Vamos a arrancar con Beethoven, con su último concierto para piano y orquesta.
Qué lindo.
A veces llamado Emperador.
¿Por qué no siempre?
Porque por lo que he investigado y por lo que un poco sabía de antes, pero quería rechequearlo, es uno de esos como sobrenombres de obras que le quedan, como la Sinfonía Patética o la bla bla bla.
Que son de discutible.
Por ahí no es que el compositor dijo, este es el nombre que tiene mi sinfonía o mi concierto o lo que sea, sino que eso, algo que viene o por algún periodista del momento o algún amigo del momento o algo, y le queda ese sobrenombre.
Miros.
Por razones a veces desconocidas, uh-huh, a veces claras, como, no sé, una sinfonía patética, bueno, por su temática así como del patos y del sufrimiento y de toda esta, uh-huh, esta cosa romántica, ¿no? Pero
romántica, entre comillas.
Romántica del periodo, digo.
Claro, ok, perfecto.
Y en este caso, por lo que veo, no es que se sabe, bueno, se lo hizo a tal emperador o tal bla, bla, bla. Y ni siquiera es que se lo puso él, así que
no lo llamemos emperador, entonces.
Pero bueno, tiene como esta característica medio marcial, medio quizás hasta militar en algunos de los ritmos. Esta cosa así como muy pomposa de algunos ritmos que podrían llevar a pensar en eso.
¿Pensás que la música de Beethoven se encuadra en esa generalización que se hace en relación a su manera de componer, que es de un pequeño, que siempre parte de un pequeño tema melódico y lo exprime al máximo? ¿Vos pensás que esa es el modus operandi de todas las obras de Mozart?
De Beethoven.
Perdón, de Beethoven.
Puede ser, o sea, no, por supuesto no puedo afirmar que todo lo que hizo en su vida respeta ese puntapié inicial, pero sí me parece. Algo siempre me acuerdo de cosas que le escucho decir a Leonard Bernstein, que me parecen siempre muy elocuentes y me parece que está bueno, no sé, hablar de ellas. Uh-huh. Que es que en una entrevista que está con un tipo que lo está entrevistando, está en el piano y viendo música, creo que es sobre Beethoven la entrevista. Uh-huh. Y en un momento le dice, mira, escucha esta melodía, y le toca el comienzo del movimiento lento de la Sinfonía 7, ¿no? Que es la melodía de una sola nota y cambian, sí, los acordes. Dice, ¿te gusta esta melodía? Sí, me encanta. Bueno, no es ninguna melodía, claro, es una nota repetida con ritmo lento, pero es increíble igual, a mí también me encanta. Entonces, uh-huh, ¿qué son las melodías de Beethoven? Son una cosa que no es que son las destacadas y son, wow, qué melodías. O las armonías, wow, qué enlaces armónicos.
Es todo funcional.
Es todo que, esto es lo que dice Leonard Bernstein, que si lo fragmentás, no es inspirador, no es destacable, no dirías esto lo hizo un genio. Pero pones todo junto y decís, esto lo hizo Dios, claro, esto, exacto, no podía ser de otra manera. Entonces es esa cosa de casi como de ingeniero genial de la música.
Digamos, uno de los primeros constructores de música de esa manera, porque yo tengo la fantasía, que siempre lo viví de esa manera, de que Mozart era más improvisador y más como tipo que se metía... Más espontáneo, exacto. Y este era más como constructor, porque según dicen, a Mozart le salía todo como medio más desde su cabeza al papel, o a sus dedos. Según cuenta la leyenda por ahí, también es una cuestión como el emperador y todo eso, es como transformado por la historia. Pero me parece que en la música hay algo así. Hay algo más de construcción y, por, uh-huh, el otro lado, algo más de cosas que sale espontáneamente, quizás.
Sí, pero también es interesante saber que Beethoven era famosísimo por sus conciertos de improvisaciones.
Mira vos.
O sea, que en las tertulias o en las cuestiones así con patrones y toda esta historia, uh-huh, hacía improvisaciones del estilo de las sonatas. O sea, un poco las sonatas se dice que son como la puesta en papel de lo que él creaba espontáneamente o con por ahí alguna idea previa, pero que el desarrollo lo hacía improvisando.
Mira vos.
Pero por ahí, por tener esa costumbre de que todo saliera tan fácil, cuando decís, bueno, estoy en el papel, uh-huh, ¿qué hago? Tachón, 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 y los famosos manuscritos de él, ¿no?
Impresionante.
Hasta decidir, esta es la obra.
Claro, y no se equivocó.
No se equivocó.
Concierto para piano y orquesta, hermoso.
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Escuchamos de Ludwig van Beethoven su concierto para piano número 5 en mi bemol mayor, en este registro de la Orquesta Sinfónica de Berlín y Franz Müller.
Hermoso. Bueno, vamos ahora a la música de Villa-Lobos. Yo hago un paralelismo, quizás equivocado, como casi todo lo que digo yo, pero bueno, vos me corregís.
No, por favor.
El tema Ginastera, Villa-Lobos, ¿hay alguna... ¿hay alguna, algún justamente paralelismo o no?
Hay algo, son periodos similares, son compositores que mezclan modernidades con folclore, quizá, o con ritmos o sonoridades propias de sus países natales.
Bien.
Siento que Ginastera por ahí era un poco más de vanguardia, si se quiere.
Bien.
Y que Villa-Lobos le interesaba un poco más ciertos aspectos más tradicionales de la música, que está perfecto, y su música es absolutamente hermosa. Pero sí, veo ahí una conexión.
Genial. Vamos con la... Es como un clásico de él esto que
esta
vamos a escuchar.
Sí, ¿no? su set de obras más famosas, que son las Bajianas Brasileiras.
Yo escuché también por Chimonti, que hizo un disco en homenaje a él. Chimonti es un genial compositor y músico brasilero, muchísimo más actual, ¿no? Obviamente. Y le hizo un homenaje a él, que es como una especie de compositor sinfónico representativo de Brasil.
Uh-huh.
¿Vamos a escucharlo?
Vamos a escuchar la primera de las Bajianas Brasileiras.
Espectacular. Thank you.
Thank you.
Escuchamos de Heitor Villa-Lobos, la primera de sus bajianas brasileiras. En este registro de la Nashville Symphony Orchestra y Kenneth Schemmerhorn.
Ahora vamos con una situación, de alguna manera, que fue el inicio de nuestro espacio, que sería una charla con un amigo, compañero, admirado, artista, músico, intérprete, director, un capo absoluto. Vamos a hacer una charla pequeña con el gran Horacio Lavandera, que lo tenemos aquí en el teléfono. Horacio querido, qué placer y qué honor saludarte como siempre.
Sí, un placer enorme, Lito.
Tantos años, Horacio, ¿cómo estás?
Bien, todo muy bien. Bueno, ahora preparando un gran concierto en el Teatro Coliseo el jueves. Y bueno, con mucha energía. Es un concierto dedicado a la música de Astor Piazzolla y de uno de sus referentes, uno de los grandes referentes de Piazzolla, que fue George Gershwin.
Hay como siempre un paralelismo, ¿no? El músico popular, pero con una sabiduría compositiva enorme en el caso de Gershwin y Piazzolla, ¿no? Que hacen de la música popular algo súper fino y súper increíble y a la vez popular, ¿no es cierto?
Sí, es una maravilla realmente la música de estos dos compositores. Y bueno, el caso de Piazzolla es que al crecer en Nueva York, Gershwin ya durante aquellos años 20 sí. y comienzos de los 30, era el compositor más querido, más renombrado. Entonces, bueno, Piazzolla bebió de esas fuentes para inspirarse, eso sumado a la vida en esa ciudad. Y que luego cuando vuelve a Buenos Aires, bueno, combina todo eso, ¿no?
Exactamente.
Con la música urbana de Buenos Aires.
¿Los arreglos para piano de la música de Piazzolla son los arreglos de él o hiciste alguna versión o alguna adaptación?
No, son todos mis arreglos basados en su trabajo del quinteto. Voy a interpretar Adiós Nonino, Fuga y Misterio, Las Cuatro Estaciones y La Serie del Ángel, ¿sí? Que son las obras más
hermosas,
queridas y famosas del quinteto, que fue su formación, además, también más querida.
Impresionante.
Entonces, bueno, se trata de un trabajo muy minucioso. Este trabajo lo realicé también con mi padre, que también era un gran especialista en esta música. Él, haber estado 40 años en la Orquesta del Tango de Buenos Aires.
Exacto.
Así que con él me dio todos los secretos de los efectos, de las maneras de la marcación rítmica, y bueno, aprendí un montón con él. Y bueno, la verdad que muy feliz con el resultado. Grabé un disco en España con esta música y ganó un premio, el premio Melómano de Oro
Excelente.
En el 2015. Y bueno, no, muy contento con ese premio.
Oye, bueno, vale el recuerdo de tu viejo querido, que hemos compartido hermosos momentos, ¿no? Con él y con tu madre. En relación a lo de Gershwin, vi que tocas con clarinetista y vocalista invitados, digamos. Así es como que en esa parte estás en dúos y en lo de Piazzolla estás solo, ¿es así?
No, porque en Piazzolla también tengo una invitada, a Selene País, en bandoneón, para
hacer lindo.
Una versión de Libertango.
Bien.
Así que hay pequeñas sorpresas en el concierto, y el caso de Sofía Kusta, ella es una clarinetista con quien yo trabajé en mi orquesta, la Orquesta Clásica Argentina, digamos, la clarinetista de la orquesta, y con ella estuvimos investigando el solo de la Rhapsody in Blue en la primera grabación, sí, estuvimos haciendo un trabajo arqueológico, porque esta primera versión tiene muchos, ¿cómo se llama?, efectos de la música klezmer para clarinete, ¿no?
Ay, bien, qué lindo.
Así que además de tocar el solo, con Sofía tenemos preparado otra sorpresa, que es una pieza de klezmer.
Qué lindo. Y la música de klezmer
hay con George Gershwin, que tiene muchísimo que ver con su música, ¿no?
Total, total. Y la música de klezmer tiene mucho de improvisación, es así, ¿no?
La música clásica, claro.
La música de klezmer, la música de klezmer.
Ah, la música de klezmer, claro.
Claro, sí, exacto.
Sí, claro. Y no solo eso agrega el klezmer a la música o a estos efectos. Este clarinetista se llama Roch Gorman. Y con él trabajó Gershwin durante 5 días seguidos, ¿sí? Para encontrar el efecto ideal a la apertura de la obra, que fue como algo que conmocionó a todos, de qué diablos es ese instrumento. Y era un clarinete y era este clarinetista, investigar con todo lo que es deslizar el sonido a través de las frecuencias, no tomar las frecuencias ya como si fueran do, re, mi, fa, sol, así, sino un deslizamiento a través de sus glisandos y portamentos.
Exacto.
y todo lo que sean efectos vocales, ¿no?, que utiliza el klezmer,
sí,
esto lo aplicó él a esta primera grabación y esto es lo que estamos rescatando para la versión que vamos a dar el jueves.
¿Sí? Excelente. Entonces, jueves 30 de septiembre en el Teatro Coliseo, ¿a qué hora?
A las 20:30.
Una cita de honor a escuchar a Horacio Lavandera, amigo, capo total, honor, orgullo nacional, si los hay. Así que toda la suerte, Horacio, te quiero mucho y te admiro muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias, Lito. Queda todavía una invitada más que va a cerrar el concierto, una actriz y cantante que muchos conocen y tiene una voz increíble, es Mario Fernández.
Ajá.
Que es para mí ideal para cerrar este concierto, va a ser una versión del Hombre que Amo.
Perfecto.
Así que bueno, nada, esto es un concierto de Gershwin y Piazzolla el jueves y bueno, espero que nos veamos, Lito, pronto.
Total.
Nos podemos ver en cualquier momento en el concierto.
Por favor.
Y bueno, están todos invitados a disfrutar a estos dos grandes compositores.
Abrazo enorme, Horacio.
Un abrazo enorme, Lito.
Nos vemos, gracias.
Hasta luego.
Bueno, ahora vamos a escuchar, por supuesto, música de Piazzolla, que ya teníamos programada en nuestra sección de hoy, en nuestro programa de hoy, valga la redundancia. Así que vamos con Piazzolla, que es alguien muy referente, obviamente, a la música de Buenos Aires, uh-huh, pero con herramientas técnicas de composición y contrapunto que funcionan perfectamente para la música popular, y en el caso de él, una especie de vuelta, paralelismo con el concepto de las cuatro estaciones, que inmortalizó el gran Vivaldi, en este caso cuatro estaciones de Buenos Aires, el invierno porteño, verano porteño, ya lo que conocemos, algunas bastante más conocidas que otras de las cuatro, pero todas igualmente geniales. Encontré una versión que es de una agrupación de gente que toca muy bien. Contame un poquito de qué se trata.
Pero que son checos.
Y bueno, y si se tocan todo, no importa, claro. Además se tocan todo, pero con una perfección medio tremenda.
No sé, siempre digo que es divertido o al menos interesante ver cómo alguien de República Checa toca un tango. Bueno, no es que sea exactamente un tango, ¿no? Es algo como con una mucha energía tanguera, pero sí, que está tocando Los Mareados.
Y bueno, lo mismo cuando Lavandera toca una obra de Beethoven. Sí. Hecho, es así.
Sí, claro.
Ponele.
Es parecido.
A disfrutar de la música de Buenos Aires, alto nivel interpretativo y de composición, obviamente. Thank you.
Thank you.
Escuchamos de Astor Piazzolla sus Cuatro Estaciones Porteñas, interpretado por Radek Baborak y su orquestrina.
Hermoso. Contanos qué pensaste para este final.
Bueno, vamos a cerrar con unos fragmentos de una obra llamada Sweet Time Suite, de un trompetista y compositor canadiense genial, a mi juicio, llamado Kenny Wheeler, que nada, era un miembro fundamental del sello SM.
Ajá.
Y se caracterizaba por tener un sonido y un approach muy camarístico a la creación de música jazzera.
Bien.
Así que lo que vamos a escuchar ahora es música para big band, pero con una fineza en la escritura y una delicadeza que para mí era destacable y que podía ser compartida en este espacio.
Totalmente. Especialmente la introducción, que es una obra de arte en sí misma.
Exactamente. Vamos a escuchar a Kenny Wheeler.
Thank you.
escuchamos de Kenny Wheeler una selección de su obra Sweet Time Suite.
Hermoso, Lulo.
Nos vemos la semana que viene y ojalá hayan disfrutado estas músicas variadas.